UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Detrás de un gran logro científico y tecnológico hay sobre todo personas. Para llevar a cabo un hito extraordinario deben confluir muchos factores. Motivaciones, no siempre las más honrosas, recursos, suficiente conocimiento previo, pero lo más valioso de todo es el talento y la capacidad de trabajo de las personas que ponen todo su empeño desde distintos puestos. La ciencia, por tanto, debería ser, ante todo, humana, reconociendo a todas las personas que la realizan y llevarse a cabo pensando, en primer lugar, en mejorar la vida de todos los seres que habitan este planeta. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. La tumba del cosmonauta de Daniel Entrialgo y editada por Espasa es la historia de las personas que hay detrás de un gran logro, el inicio de la era espacial. Fueron capaces de llevar dispositivos y personas al espacio exterior, una frontera nunca explorada anteriormente más allá de la imaginación de escritores, guionistas, cineastas y otros creadores. Y para hablar de la tumba del cosmonauta tenemos aquí al autor Daniel Entrialgo, que es periodista, escritor y además de haber trabajado en distintos medios como El Economista, revista GQ o Esquire, es autor de Puskás, de editorial Espasa, la misma editorial que La tumba del cosmonauta, y Campeones de medianoche de la editorial Moody Waters. Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ti por acercarte aquí a Feedback Ciencia y para hablar de este libro que bueno, tengo que decir que es un libro que para mí es un poco especial porque digamos que es en formato novela, muchas de las cosas que yo he estado investigando para otro, un libro que escribí sobre cine y exploración espacial, pues está puesto aquí de manera súper exhaustiva, en forma como de novela thriller. Y estoy encantada con el libro, así que enhorabuena. Y bueno, yo te quería preguntar, yo te quiero preguntar en primer lugar cómo surge hacer este libro, que es bastante, bastante especial.
Pues la verdad es que es un poco por casualidad. Yo estaba escribiendo un artículo sobre otra cosa completamente distinta. Me acuerdo que era sobre Kevin Spacey, el actor, que a raíz de todos los problemas que tuvo el Me Too, pues estaba haciendo un artículo sobre gente, digamos, que había caído en desgracia, por decirlo así, ¿no? De forma casi bíblica. Gente que de la noche a la mañana pues pasa de estar en una posición muy buena, de repente parece que el destino o los hados se enfadan con él y acaba sumido pues en el mayor de los desastres. Y encontré la historia de este cosmonauta, de Grigory Nelyubov, que pudo, no es una exageración decirlo, pudo ser el primer ser humano en viajar, en salir de la órbita terrestre. Es decir, pudo ser Gagarin, pero por una serie de circunstancias todo se torció y acabó pues expulsado de la academia, borrado de los documentos oficiales, deprimido, alcohólico. Y la verdad es que me pareció una historia que no conocía, de la que había información, pero no demasiada. Y empecé me apeteció investigar, leer un poco más. Y poco a poco pues vi que ahí había material para escribir una novela. Y así surgió, la verdad.
Pero es que además de la novela, en torno a la novela, claro, es también una obra también de divulgación del tema espacial, del tema de exploración espacial, sí. Y sobre todo de la carrera espacial de aquel momento. Entonces, vamos, es que tiene todo lujo de detalles, además, o sea, que es doble trabajo. Quiero decir, digamos, hacer una novela en torno a este personaje y luego contar toda una historia.
Claro, o sea, realmente cuando te planteas pues explicar la historia del cosmonauta solo tiene sentido dentro de su contexto histórico, ya que es una historia real. Entonces, claro, dentro de ese contexto histórico es la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la carrera espacial. Entonces, claro, también tienes que hablar un poco de los americanos, tienes que hablar de Von Braun, tienes que hablar de cómo empiezan a surgir los primeros cohetes, los satélites. Claro, tienes que hacerlo porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y entonces, claro, tuve que investigar bastante para escribirlo, sobre todo la carrera espacial, sobre todo centrándome en la parte soviética, que yo creo que en nuestro mundo, como estamos un poco occidentalizados, pues a través del cine y la literatura hemos visto muchas veces el lado americano, pues todo lo de el Apolo, Neil Armstrong, cómo consiguieron llegar a la Luna, pero yo creo que el mundo soviético, hay mucha gente que desconoce muchas cosas de cómo los rusos, incluso durante mucho tiempo, estuvieron por delante, ¿no?, de los norteamericanos. Ellos eran la vanguardia tecnológica y científica en los años 50 y 60.
Con el tema de conocer más acerca de esta parte de la historia en torno a la Unión Soviética, claro, es muy difícil tener fuentes de información. O sea, primero por la opacidad que había en ese momento, porque bueno, o no se comunicaba muy poco y lo que no convenía pues se tapaba. Y entonces quería preguntarte, ¿cuáles han sido tus fuentes de información principales, sobre todo respecto a la parte soviética, que yo creo que es la más complicada?
Pues mira, como tú comentas, una de las cosas más atractivas precisamente de la historia de la Unión Soviética desde el punto de vista de su carrera espacial es que ellos eran muy opacos, muy, muy herméticos respecto a todo, ¿no? Entonces, curiosamente, como se narra en la novela, también eso generó en determinados, vamos a llamarle aficionados de Occidente, que es lo que en la novela se llaman los abusos del espacio, a lo largo de todos los años 60, 70, 80, gente pues de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Países Bajos, de Escandinavia, aficionados a la ingeniería aeronáutica y a la ciencia en general, pues con unos medios increíbles, me refiero a que, claro, desde fuera de la Unión Soviética empezaron a crear todo una especie de tejido en el que recopilaban revistas soviéticas, fotografías, monografías en ruso que ellos mismos intentaban traducir, etcétera, y a través de eso se creó como una especie de, no sé cómo decirlo, de club, digamos, de aficionados, que luego estos escribieron muchísimos libros, hay mucha bibliografía al respecto, lógicamente la mayoría de ella publicada en otros idiomas, no en español, en inglés. Y son libros que yo creo que son muy interesantes porque, aparte de narrar la carrera espacial soviética, te narran cómo, desde Occidente, cómo llegaba esa información, ¿no? Que es, yo creo, muy curioso y que también ha generado muchas leyendas urbanas y muchas, digamos, muchas confusiones, ¿no? Es frecuente encontrar en Internet historias pues que no son, lógicamente no tienen visos de realidad, sobre cosmonautas que desaparecieron o que fueron lanzados y que no han sido reconocidos, pero todo eso tiene una parte de digamos, el mito está creado por parte de realidad, ¿no? Es el problema de no haber comunicado muchísimas cosas que pasaron en la Unión Soviética, me refiero a lanzamientos fallidos, a cosmonautas que murieron, pero que murieron en la Tierra durante los entrenamientos, no en el espacio. Pero todo eso ha generado, como te digo, pues toda una leyenda, una serie de mitos que realmente son apasionantes, la verdad.
¿Y cuál ha sido el descubrimiento, lo que más te ha sorprendido realizando el trabajo de investigación para ampliar todos los personajes que salen? Personajes
sí.
Reales, claro.
Reales. Sí, sí, hay que insistir que todo esto, aunque parezca increíble, es real, ¿no? O sea, la historia de Nel Yubov, el, vamos a decirle, protagonista, ya de por sí es bastante sorprendente, porque él aparece muerto en el año 66. Bueno, él era un piloto de combate del ejército soviético, de la aviación, pilotaba un MiG, y él es reclutado para la primera, digamos, promoción de cosmonautas. Como te comentaba antes, es expulsado y es enviado casi de una forma clandestina a una base de la Siberia más remota, cerca de Kremovo, que está prácticamente en el otro extremo de la Unión Soviética, y ahí él se deprime, se alcoholiza y aparece muerto en el año 66. Pues bien, durante 20 años, hasta el año 86, nadie conoce la historia en el Yugov, dentro de la propia Unión Soviética. Su nombre es borrado de los archivos, fotografías en las que él aparecía junto a Gagarin el día del lanzamiento de la Vostok 1 o entrenando junto a ellos, son por los sistemas que tenía la KGB, que era muy bueno en esos, pues borraban su figura de las fotografías, desaparecía su nombre. Y hasta que en el año 86 un periodista que es, ruso que se llamaba Yaroslav Golovanov, que trabajaba en el periódico Izvestia, que es con el Pravda, son los dos periódicos más importantes de Moscú gubernamentales, descubre, gracias a una serie de fotografías en la época de la perestroika, ya en el año 86, con un pequeño aperturismo del régimen de Gorbachev, empieza a realizar unas investigaciones y descubre fotografías en las que aparece este cosmonauta y en otras versiones está desaparecido y consigue llegar a descubrir su nombre, que es Nelyubov. Yo esta historia, como te digo, a mí me sorprendió mucho, pero al investigar luego vi que hay otras historias, por ejemplo, de otro cosmonauta que se narra la novela, tampoco es cuestión de desvelarlo todo, pero que murió en un experimento que realizaban que se llamaba el Cuarto del Silencio, que era unos ejercicios que hacían de aislamiento por una serie de razones y que también fue ocultado su muerte. O sea, se comunicó que había fallecido en acto de servicio, pero nadie sabía que había sido un cosmonauta y que había muerto en un experimento. Y como estas, hay muchas historias dentro de la carrera espacial que la Unión Soviética, digamos, que camuflaba o escondía, ¿no? La propia existencia del cosmódromo de Baikonur, que se creó en los años 60 para que en el desierto de Kazajistán, entre unas medidas de secreto absoluto para evitar que el FBI o la CIA lograsen descubrir los avances que se estaban allí realizando, pues toda esa investigación, todo lo que sucedía en Baikonur, pues tenía tintes casi de película de estas de James Bond, ¿no? Era realmente un sistema hermético y muy misterioso.
Y bueno, yo no sé ahora cómo está la cosa para tener más información o si lo sabemos todo. Porque, como por ejemplo comentabas temas de películas, de hecho al final del libro también comentas alguna película y también, bueno, hay que decir que también incluyes alguna fotografía también de este cosmonauta protagonista. Por ejemplo, en la película de 2013, Gagarin primero en el espacio, yo creo que tampoco hacen, sí que se ve la selección de estos primeros cosmonautas, pero no se hace referencia a ningún accidente, por lo menos yo no lo recuerdo. Te lo pregunto por si has visto la película.
Esta película no la he visto. He visto, por ejemplo, otra que hay, no me acuerdo ahora cómo se llama, que trata sobre el paseo espacial. Te hablo de películas rusas, ¿eh?
Sí.
De películas rusas. Soviéticas. Sobre el paseo espacial de Leonov, que fue el primer hombre que caminó fuera de la nave. Esa sí que la vi para... Y algunas... es curioso porque la Unión Soviética, digamos que en los últimos años... Ya, perdón, la Unión Soviética. La Rusia actual, en los últimos años, hay como un cierto revisionismo... Y muchos aspectos de la época de la Unión Soviética le están dando, por decirlo de alguna manera, un barniz de Hollywood. O sea, están haciendo producciones que imitan un poco las grandes historias, el modo en que Estados Unidos trata su historia, ¿no?
Cuando como vemos esas épica películas, o algo así.
Muy épicas, patrióticas, sin miedo, o sea, sin esa... idea un poco como de tener prejuicios o de tener, sino que ellos ya, incluso cosas de tipo de deportivas y científicas, etcétera. Y en la carrera espacial yo creo que están recuperando ese orgullo, que claro, ellos lo centran en la historia de Gagarin, en la historia del Sputnik, de Leonov, que fueron victorias tecnológicas que humillaron a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se explicaban cómo la Unión Soviética les podía superar en tecnología y en ciencia en aquellos años, ¿no? No lo entendían. Pero respecto a lo que dices tú de los misterios, hombre, yo creo yo sé de la existencia, no la he podido ver, pero sé de la existencia de un documental, por ejemplo, ruso, sobre Nelyubov, pero yo creo que más que porque no lo quieran decir o porque haya... es porque es un tema poco conocido.
Sí, la verdad es que, vamos, que apetece mucho cuando ves una película o lees un libro como el tuyo, pues que haya más películas, además rusas, que traten estos temas. Yo espero que haya más. Hace poco tuvimos la película Salyut 7, que también pues habla de esta estación espacial. Y nada, yo espero que en un futuro haya más películas de este tipo.
Desde luego tema tienen para hacer una saga entera de películas, porque realmente la historia de toda la carrera espacial soviética es apasionante y además llena de muchos misterios, de muchas curiosidades y de muchas heroicidades, porque yo la verdad cuando ves a esta gente que en los años 50, 60 con la tecnología que había entonces, los espacios en los que viajaban, ¿no? Con los conocimientos que tenían entonces. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la época de Gagarin, cuando estos, como Neil Yubov, el protagonista, y el resto de compañeros, pues estudiaban en Ciudad de las Estrellas, se entrenaban para ser cosmonauta, nadie había salido al espacio. En el año 61, cuando Gagarin es enviado a Vostok 1, es poco más o menos que si tú coges un misil balístico y le quitas donde va la ojiva, donde va la carga explosiva y metes ahí a una persona, ¿no? Y la lanzas al espacio. Es una cosa realmente alucinante, ¿no? Que en aquella época hubiese voluntarios para meterse ahí dentro, la
sí,
verdad.
Sí, bueno, y además, bueno, ahora piden astronautas también la Agencia Espacial Europea, pero bueno, claro, lo que tú dices no es lo mismo ahora que entonces, claro, presentarse.
Claro,
para
es como
eso.
Si. No sé, es como, yo qué sé, pues la primera persona que bajó a las fosas marianas, ¿no? A 10.000 metros de profundidad bajo el mar. Pues ahora se sabe lo que hay, pero el primero que llegó no tenía ni idea de lo que iba a pasar, ¿no? Pues o el primero que llegó al Everest, ¿no? Son como pequeñas metas que siempre tiene que haber un primero en alcanzarlas, ¿no? Pero que por mucho que te expliquen y por mucha teoría que hayas estudiado, en el momento de enfrentarte a la realidad, pues no cabe duda que eran héroes, ¿no? Que eran, como digo yo, gente ordinaria, pero con vidas absolutamente extraordinarias, ¿no? Y de hecho tuvieron una vida extraordinaria no solo al ir, sino también al volver, ¿no? Porque fueron tratados pues como estrellas de cine, como estrellas del rock and roll, y también tuvieron que adaptarse un poco mentalmente a la Tierra otra vez, a su nueva vida, ¿no? Una vez que habían estado ahí arriba.
Sí, y eso también lo incluyes en el libro, lo cual también es muy interesante. Como responsable principal de todos estos avances está la figura de Korolev, que bueno, hablas mucho de él, y también su alter ego, ¿no? Estadounidense Werner von Braun. Y la verdad es que cuentas muchísimo sobre su figura, lo cual me parece muy interesante para todo aquel que se acerque a la novela, ¿no? Porque es un personaje que a lo mejor fuera de los ámbitos así que nos guste más el tema del espacio, pues tampoco es tan conocido, y todo lo que pasó Korolev. Yo quería preguntarte, ¿tú conoces la película? Es que no sé decírtelo en ruso, el dominio del fuego, Taming of the Fire. Es que me parece súper curioso, te lo comento, mira, si lo puedes ver, creo que se puede ver en algún sitio. Claro, como bien comentas en la película, nadie sabía su nombre hasta que murió. Nadie sabía su nombre.
Sí, perdona.
No, te doy pie, dime. Luego te comento lo de la película, cuenta.
No, realmente Korolev, yo cuando empecé a investigar había oído hablar de él, pues como von Braun. De von Braun, pues sabes, pues eso que era del ejército alemán, que estuvo metido con los nazis y que se había entregado. Pero claro, no es lo mismo eso que luego empezar a leer una biografía real. Con Korolev igual, pues yo sabía que era, digamos, como, por decirlo de alguna manera, el fundador del programa espacial soviético. Pero claro, es que tiene una vida alucinante y apasionante, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, en plena paranoia stalinista las grandes purgas del año 38, fue denunciado de una forma completamente arbitraria por un compañero suyo, como ocurría en aquella época, y fue llevado a uno de los gulag o campos de concentración más terribles que hay en, que había en la Unión Soviética, que era Kolymá, que estaba pues en el norte de Siberia, en unas minas a unas temperaturas terribles. Sobrevivió a eso. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser reclutado por el Ejército Rojo ante el avance de los nazis para intentar ganar la guerra. Él fue la persona que diseñó todos los misiles balísticos, los llamados R-7 o Semyorka, que revolucionaron un poco el mundo soviético, y es el padre de la Sputnik 1, de la Vostok 1, o sea, es el gran cerebro que dirige todo eso. Y los rusos, el gobierno decidió que para evitar cualquier tipo de filtración, de que le pudieran secuestrar o le pudieran haber un atentado contra él, no ocultó su nombre y su personalidad, de tal manera que nadie de los que trabajaban con él, pero nadie es nadie, o sea, ni siquiera los científicos que podía él tener a su mando, de forma más sus colaboradores más cercanos, conocían su verdadero nombre. Entonces se referían a él como diseñador jefe. Entonces yo en la novela también intento ponerme en su piel y pensar que saber que tú eres la persona que has hecho posible que la Unión Soviética haya vencido a los Estados Unidos a través del Sputnik 1 o de la Vostok 1, seas posiblemente una de las mentes más inteligentes en tu terreno del mundo, podría ser candidato a premios Nobel o a premios científicos, pero no se lo puedes decir a nadie, porque tu gobierno ha decidido que tu misión es ser un ser anónimo, ¿no? Entonces tiene que ser muy duro, porque todo el mundo tiene su ego y tiene su vanidad, y a todo el mundo le gusta que le digan lo bien que hacen las cosas, ¿no?
Ese reconocimiento, claro.
Claro, ¿no? Y tiene que ser algo durísimo, ¿no? Porque él, por ejemplo, cuando Gagarin vuelve a la Tierra y recibe todos los honores, etcétera, en todas las ruedas de prensa, cuando viaja por el mundo, claro, los periodistas quieren saber más y sobre cómo han hecho los cohetes, todo eso, y ese tipo de explicaciones las dan otras personas, pero jamás hablan de Korolev, jamás hablan del diseñador jefe, no le dan ningún mérito porque no existe para ellos, es una figura anónima, ¿no? Entonces, el pobre Korolev muere en el año 66, dentro de una operación que le iban a extirpar un cáncer, y al final se encuentran que estaba muchísimo más avanzado de lo que pensaban. También tenía una salud muy mala debido a todos los años que había pasado en el campo de concentración. Y al día siguiente, o a los dos días, cuando ya Pravda y los periódicos soviéticos dicen, pues se ha muerto nuestro héroe, el diseñador jefe, y ya aparece el nombre, su biografía, le dan todos los honores. Pero claro, digo yo, pero ya una vez muerto, pues al hombre poco le importaba ya, ¿no?, que le dieran el reconocimiento. Entonces, la verdad es que es una vida que yo creo que encaja muy bien con toda esa idiosincrasia del mundo ruso eslavo, ¿no?, que son gente como muy sufrida, como muy patriota, pero al mismo tiempo como con el alma un poco así melancólica, ¿no?, y siempre como un poco tristes, ¿no? Y realmente es una historia alucinante. Además, como comentabas, es el reflejo en el espejo de Von Braun, que es todo lo contrario, ¿no? Von Braun, al entregarse a los americanos, pues viaja a los Estados Unidos, y aunque al principio lo tienen un poco como escondido en Nuevo México, a raíz del éxito de los soviéticos, lo reclutan para encabezar el proyecto espacial estadounidense, y él será el padre, digamos, de los motores Saturn, que llevarán al hombre a la Luna. Y se convierte en una auténtica estrella internacional, es portada en las revistas, sale en la televisión, lo contrata Walt Disney para su parque de atracciones, para que haga las atracciones del día de mañana. Además, es una persona que da muy bien en cámara, es así atractivo, guapete, y entonces Von Braun se convierte, pues eso, en una de las personas como de la aristocracia, digamos, ¿no? Además, como tenía orígenes europeos, que a los americanos les fascina todo el tema que venga de la aristocracia alemana, Von Braun, etcétera, pues se convierte en una persona muy popular, ¿no? Entonces yo me imagino a Korolev pues diciendo, joder, ya este sí que está gozando de, digamos, de las mieles de la fama y del triunfo, y yo no puedo ni decirle a mi vecino que soy el tío que ha vencido a los americanos, ¿no? A mí me parece algo increíble, vamos, fascinante.
Sí, y además a mí, que sí que conoce la historia, pero leyendo el libro, claro, como sí que, y bueno, me hice el ejercicio que tú propones, que es ponerse en el lugar de él, y claro, es que la resignación, me sorprendió la resignación que tenía, porque claro, primero te meten en un campo de concentración, luego a trabajar, pero como en un régimen como carcelario, luego ya eres libre, sí, pero no puedes decir nada, o sea que realmente sorprende en ese momento, claro, tampoco tendría más remedio, la resignación que tuvo para,
sí, no, no,
para trabajar para el Estado de esa manera, claro.
No, no, son vidas que dices, pues, pues mala suerte, ¿no? Pero es que te ha tocado comerte pues la Revolución Rusa, los años del estalinismo más duro, la Segunda Guerra Mundial, luego la verdad es que son vidas, ya te digo, muy sufridas y, como dices tú, muy resignadas, ¿no?
Y lo que te comentaba de la película, que es que me sorprendió mucho cuando la descubrí, es que es una película de 1972 que se llama Timing of the Fire y es dedicada a la, que es como un homenaje cinematográfico a la carrera espacial rusa, pero se cambian todos los nombres y se cambian un montón de cosas. Entonces, para un homenaje que tiene el pobre hombre, está todo, claro, todo cambiado, le cambian hasta la fecha de muerte, pues eso, pues se centran, claro, era muy reciente, era en 1972. Y me parece muy curiosa esta película, le digo por yo que sé si te interesa investigar sobre el tema y luego
sí,
me
sí,
cuentas.
La investigaré.
Sí, porque...
Sí. La verdad es que es curioso porque en el año 72... estaba una época dura en la Unión Soviética, porque después de la época de Khrushchev se vuelve otra vez a endurecer bastante el régimen y los principios de los años 70 era una Unión Soviética dura todavía, hasta el año 80 y tantos no empezó, digamos, a suavizarse.
Sí, que es el momento, bueno, que es el como el presente, ¿no?, de uno de los hilos conductores, que es el periodista, que es en 1986... En ese momento que confluye ahí Gorbachev con el Challenger, o sea que sí, que este momento sí que la cosa estaba dura. Yo creo que a lo mejor necesitaban como un poco de, no sé, como gloria o algo así, no sé, como mover el orgullo, pero claro, lo hacen de una manera un poco, claro, desde el punto de vista actual y desde fuera, ¿no? Pero se ve, vamos, bastante injusto, la verdad. Claro, por supuesto no hacen, sí, referencia a nada de que estuvo en un campo de concentración ni nada.
Sí, sí, no, como comentaba, sí, o sea, yo para construir la novela, digamos, son como dos planos temporales. Uno es durante, la época, digamos, de Neil Yuhov, el cosmonauta, años 60 y antecedentes, y la otra, como tú dices, es el año 86. Te contaba que había un periodista ruso que se llamaba Golovanov, que había descubierto el caso en la vida real. En la novela yo decidí transformarlo para darle un poco más de empatía, digamos, al lector español, en un periodista ruso, pero de orígenes españoles. Introduzco una trama también un poco de thriller respecto a su pasado familiar, que esa es completamente ficción, y lo enlazo con una época que a mí también me parece muy interesante, que es la época de la perestroika, ¿no? Yo, como ya tengo una edad, yo me acuerdo, la he vivido, y yo era bastante increíble pensar en el año 85-86 que la Unión Soviética le quedaban 3 años para desaparecer. Los que crecimos en los 70-80, la Unión Soviética era un imperio que parecía que iba a durar por siempre, ¿no?
Así que nada, pues muchísimas gracias, Daniel, por acercarte a hablar de la tumba del cosmonauta y nada, que vaya muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.